varios años, quizás un par de décadas, empezó a intentar concientizar a la gente desde el polo científico, ¿no?, a que esto es un problema grave y que nos va a traer consecuencias pasado cierto punto irreversibles, pero uno no es enteramente consciente hasta que no lo vive, ¿no? La emocionalidad en los seres humanos es muy importante y a veces uno lo lee, lo razona, pero hasta no vivirlo no lo asume, ¿no? No lo hace carne, ¿no? Entonces, está bueno a veces aprovechar estos eventos para generar más conciencia. Y bueno, desde mi punto perspectiva, desde mi trabajo, yo lo que hago no es estudiar particularmente el clima, sino estudiar las consecuencias que el clima, que el cambio climático, la variabilidad climática, tiene sobre la vegetación, en particular los bosques de nuestra región. Entonces, usamos sobre todo el clima como un insumo, ¿no? Usamos los pronósticos generados por climatólogos para realizar experimentos en la vegetación. Por ejemplo, estudiamos mucho qué sucede luego de un incendio con los bosques y a partir de eso ver cómo reaccionan y cómo reaccionarían dadas las predicciones de mayor sequía y mayor temperatura en un futuro próximo y no tan próximo, quizás. Uh-huh. De acá a un siglo, de acá a dos siglos, acá a 50 años. Y bueno, las conclusiones no son muy muy promisorias, ¿no?, para el futuro de los bosques de la región.
Uh-huh. ¿En qué realmente? Porque es muy complejo, usted bien lo señala, desde hace bastante tiempo nos advierten, nos van advirtiendo sobre todo lo que el cambio climático está generando. ¿Por qué llegamos a esto, licenciado?
Esa es la pregunta del millón y creo que se necesita, personalmente creo que se necesita un equipo interdisciplinario para responder eso, que incluya sociólogos, psicólogos, climatólogos, ecólogos, modeladores matemáticos, uh-huh. Pero lo cierto es que en lo personal yo creo que, como te decía, hasta no vivenciarlo el ser humano le cuesta mucho hacerlo carne, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, continuar con esto, son necesarias virajes políticos muy fuertes y creo que muchos de ellos tendrían una antipatía del público en general, porque en muchos aspectos siento que tenemos que bajar un poquito con nuestras ambiciones, ¿no? Pero bueno, esto va más allá de mi área de estudio y no me quiero meter demasiado porque, bueno, son opiniones personales que muchas veces necesitan un respaldo más científico. Y ya te digo, me parece que hace falta un equipo interdisciplinario. Si querés yo te puedo hablar más de las consecuencias que tiene el clima en nuestros bosques y, bueno, incluidos los incendios, ¿no?
Bueno, hacia ahí iba dirigida esta pregunta, ¿no? Hay una declaración en la provincia de la emergencia hídrica y usted hablaba, en cierta forma hablaba de la importancia, pero realmente, ¿cuál es la importancia que tiene la preservación de los bosques, licenciado?
Mira, los bosques son muy importantes para un montón de lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, van desde servicios globales, como por ejemplo la captación del carbono, que es un gas de efecto invernadero súper importante, y que los bosques lo que hacen es, mediante su respiración, la respiración de las plantas, incorporan el carbono en su metabolismo y lo fijan en sus tejidos. Entonces, los bosques son muy importantes para, de alguna manera, mitigar el efecto invernadero. Y lo que hacemos en muchas, como humanos, ¿no?, digo, en todo el mundo, muchas veces no los apreciamos lo suficiente, ¿no? Vemos estas deforestaciones tremendas en el Amazonas, acompañadas por incendios, que necesitan un freno porque el Amazonas es una masa forestal súper importante para esto, para la fijación del carbono, además para un montón de otras cosas. Después, por ejemplo, otros servicios bueno, la regulación hídrica, ¿no? Sabemos que los bosques también actúan como esponjas, que si en una ladera perdemos los bosques, después la escorrentía se va mucho más rápido y no se libera el agua de una manera más gradual, claro. Mediante la cual puede servir durante todo el año y mantener las cuencas hídricas en los niveles deseados. Y ahora ya bien, bueno, ya yéndose a lo de las cuencas hídricas, que de alguna manera están reguladas un poco por esto que te digo, por los bosques, no sé, las cuencas sirven para un montón de otras cosas, producción de energía eléctrica, irrigación de cultivos, transporte y demás, ¿no? También los bosques cumplen un rol en cuanto al mantenimiento de biodiversidad. Hay un montón de especies que tienen potencial de ser utilizadas para distintos fines, a distintos aprovechamientos que le podemos dar, desde la medicina hasta, bueno, no sé, también la industria alimenticia. Claro. Y bueno, y si uno las pierde, nunca se va a haber dado cuenta que estaban ahí.
Claro.
Y después también con fines, si uno quiere, espirituales, con fines recreativos, ¿no? Los bosques son también muy importantes y a veces no se les puede ni siquiera dar un valor monetario, ¿no?
Claro. Uno observa, como usted bien dice, en el mundo, la tala indiscriminada de bosques con otros fines, pero hay otras situaciones en donde podríamos aportar como seres humanos, como seres vivientes, ¿no? De pronto decir, bueno, yo tengo extensiones de tierra, podría, no sé, plantar especies, alguna exótica, no necesariamente nativa, acompañar algunos procesos en donde los gobiernos realizan aportes y subsidios para la plantación. Digo, por el otro lado podríamos hacer nuestro aporte, ¿no?
Sí, totalmente. Lo importante es hacer el aporte informado, porque muchas veces, como vos decís, se intentan hacer plantaciones, por ejemplo, de exóticas, y un caso muy que nosotros estamos estudiando bastante es el tema de las plantaciones con coníferas exóticas en Patagonia, que puede estar bien hecho, pero también puede estar bastante mal hecho, sobre todo en el mantenimiento, ¿no?, de las mismas. Ajá. Hay muchas plantaciones en Patagonia que están se utilizaron en su momento los subsidios para implantarlas, y luego se las abandonaron, o sea, no se realizó un mantenimiento para utilizar la madera, o sea, que claro. Se podan las ramas basales, se tienen que reducir las densidades para que los individuos crezcan bien, pero esto también tiene consecuencias en el riesgo de incendios, ¿no? Es bastante sabido, hay bastantes estudios en otros lugares y los estamos tratando de llevar adelante acá, que muestran que las plantaciones no manejadas implican un riesgo muy, muy elevado de incendios, porque, bueno, tienen combustibles a nivel del suelo, que si el fuego rápidamente puede subir, se dice combustibles en escalera, sube uh-huh. y genera incendios de copa, que son muy severos, muy difíciles de combatir, y bueno, también muy peligrosos, como vimos en la comarca andina hace poco, claro. Donde había plantaciones forestales de coníferas exóticas, que causaron bastantes problemas en la zona, ¿no? O sea, hubo también uh-huh. viviendas quemadas y demás. Entonces, es importante, si uno quiere mitigar de alguna manera con la captación de carbono mediante la plantación de exóticas, hacerlo de una manera responsable y mantenerlo en el tiempo, que es un compromiso para el propietario importante, ¿no? O sea, porque estamos hablando de retornos en 30 años o quizás a veces más, pero exige este compromiso de mantenerlas y bueno, reducir el riesgo de incendio también, claro. Que es algo que nosotros estamos estudiando en la zona y es quizás uno de los efectos indirectos del cambio climático más como importantes, más severos para nuestros bosques, ¿no? Porque la sequía y las altas temperaturas que se esperan para de acá en más, digamos, si no existe una reducción drástica a nivel mundial de los gases de efecto invernadero, van a ser muy, muy grandes, ¿no? Porque las plantas, digamos, que son el combustible de los incendios forestales, si se mantienen con niveles de humedad elevados, son un combustible bastante difícil para para el fuego, ¿no? Pero si como está sucediendo ahora, las napas bajan, los árboles ya no tienen tanto acceso a ese agua para comenzar la primavera y sobre todo el verano con niveles aceptables de humedad. Si en el verano tenemos también niveles de sequía promedio, quizás un poco mayores de lo normal, con este antecedente hídrico del invierno, bueno, las ramitas pequeñas, las hojitas, que son el combustible fino, que es lo más importante para la propagación del fuego, se secan y quedan como una fuente de ignición, una fuente de combustible muy proclive a sufrir una ignición rápida frente a, quién sabe, un descuido por, como vimos ahí en Cuesta del Ternero, por un fogón mal apagado, o incluso a rayos, ¿no? Que se está viendo también que los factores climáticos, el cambio climático en la zona está generando más tormentas convectivas, que son las responsables de generar actividad de rayos en la zona, y eso son la fuente natural de ignición más común, ¿no?
Claro.
Entonces, si tenemos estas condiciones en las cuales tenemos mayores niveles de ignición y combustible seco, es más probable que se den incendios de gran magnitud en la zona.
En la zona, aquí en nuestra provincia, ha crecido la autorización de cateos para el desarrollo de la mega minería. No quisiera pensar en las consecuencias que podría haber si se desarrollara la mega minería a gran escala, teniendo en cuenta que justamente para los procesos de obtención de los metales se necesita muchísima agua, millones de metros cúbicos.
Claro, bueno, ahí estaría un poco complicada también la industria minera, porque directamente no tendría el insumo, ¿no? Entonces, además de los efectos sobre el medio ambiente de esta actividad, creo que sí, tendría consecuencias bastante negativas en cuanto a la acaparación de este recurso que está siendo tan restringido, ¿no?
Escuchándolo muy atentamente la entrevista, el panorama es bastante complejo, ¿no? A nivel hídrico, licenciado.
Sí, a nivel hídrico no sabría decirte, pero porque lo usamos, ya te digo, como un insumo todo lo que es climático,
está bien.
Pero los pronósticos confeccionados por climatólogos sí indican que va a haber menos agua y más calor, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros lo vemos también bastante negativo en cuanto a las consecuencias sobre los bosques, porque también luego de un incendio, estas condiciones climáticas hacen que la regeneración, o sea, el restablecimiento de las plántulas de especies arbóreas se vea muy limitado.
Claro.
Nosotros en nuestros bosques, casi todas las especies arbóreas que tenemos no están adaptadas bien a los incendios. Y esto puede sonar raro, uno dice, bueno, pero los incendios ocurrieron acá hace mucho. Y la verdad es que no tanto comparado con lo que vemos en el hemisferio norte y en Australia, donde ahí sí las especies están más adaptadas a regenerar luego de incendios forestales. Incluso a pesar de eso, existen trabajos cada vez, en los trabajos que se están haciendo en esos lugares, cada vez se ve más que las especies están sufriendo, incluso con esas adaptaciones al fuego, les está costando mucho restablecerse por las condiciones de sequía en primavera. Entonces luego un fuego también está viendo un retroceso en los bosques. ¿Qué nos espera a nosotros con esto que te digo, que las especies de acá no están tan adaptadas al fuego, salvo algunas excepciones, por ejemplo, como la araucaria, ¿no? Pero la lenga no es una especie que esté adaptada al fuego, lo estamos viendo constantemente, luego de los incendios en años muy secos y cálidos, el bosque de lenga retrocede y es ocupado por matorrales, ¿no? Que son también más propensos a sufrir incendios forestales. Entonces se da esta retroalimentación, este ciclo de incendio y reemplazo de la vegetación que va haciendo retroceder a estos bosques, ¿no? Entonces sin lugar a dudas, preocupante. Y para mí, digamos, la solución última está relacionada con el decrecimiento global de los gases de efecto invernadero. Se puede intentar realizar, digamos, acciones locales que pueden favorecer a la preservación de estos bosques. Por ejemplo, nosotros vemos que inmediatamente después de un incendio, si el clima es propicio, la lenga regenera en los primeros años luego de un incendio, ¿no? Entonces, quizás en esos años en los cuales el proceso de regeneración es más sensible, habría que enfocar todas las energías en ayudarlo. Por ejemplo, estas acciones tienen que ir acompañadas por también información de agrónomos y otros especialistas, pero bueno, reducir por ahí las cargas ganaderas los primeros 3 años quizás, uh-huh. Y acciones de este tipo que por ahí puedan ayudar, si el clima, ya te digo, si el clima acompaña, porque si el clima no acompaña tampoco va a regenerar nada, a la preservación y la continuidad de nuestros bosques. Pero bueno, en general, esto es algo personal por la cantidad de información que uno lee y cómo está metido en el tema, pero se ve bastante, bastante negativo el futuro de nuestros bosques, digamos, de acá a 100 años, ¿no? Y si no se revierte esta tendencia en la generación de gases de efecto invernadero.
Licenciado Juan Paritsis, ha sido usted muy amable, en principio por entendernos y en segundo lugar por hacernos visibilizar esta difícil situación que se da, ¿no? Hay falta de agua, pero bueno, los bosques son un punto, ¿no?, a observar y a desarrollar, cosa que no hacemos realmente y que los gobiernos no lo hacen en la medida que corresponde. Así que agradecerle su amabilidad.
Muchas gracias a vos, Urbano, y como último mensaje, quizás para no decir que no hay nada para hacer, uh-huh. Esto que vos decís de los gobiernos es súper importante. Creo que nosotros como sociedad, digamos, a nivel, sin entrar en posturas políticas, a nivel global, digo, como sociedad humana, tenemos que quizás ser más conscientes de todo esto y poner presión en los gobiernos a pedir, digamos, acciones que vayan alineadas a esta reducción en los gases de efecto invernadero. Quizás informarnos más sobre el tema y bueno, y buscar con nuestras acciones generar esta presión en los gobiernos, que de última los gobiernos responden a lo que el público pide, ¿no? Entonces, que esto sea una de las cosas importantes que pedimos como sociedad, ¿no?